Ojalá que tuviéramos todos un camino de rosas. Ojalá que nuestro caminar con Jesús o nuestra vida, todo fuera un caminar de rosas. Lamentablemente muchas veces no es así. Muchas veces tenemos que convivir con personas que estorban nuestra felicidad, nuestra paz mental, nuestra estabilidad. Personas que quizás no están pasando su mejor momento, que obviamente no podemos ni juzgarles ni pensar por qué lo hacen, pero que quizás en algún momento han puesto una piedra de tropiezo en nuestro camino. ¿Qué más nos gustaría? Simplemente quitarnos de la vista a todas esas personas que nos molestan. Pero no es así. Tenemos que convivir. Y de hecho es la gran prueba de nuestra fe. Jesús muy bien lo dijo, qué fácil es amar a los que os aman, pero qué tan difícil es amar a vuestros enemigos. Pero eso es lo que tenéis que hacer, amar a vuestros enemigos, poner la otra mejilla. Ese Jesús incómodo que nos pide que actuemos bien con las personas que nos tratan mal. Jesús, ¿estás bien? ¿De verdad me estás diciendo que yo trate bien a los que me tratan mal? ¿Cómo estamos creciendo? ¿De qué forma nos relacionamos con los demás? Porque eso hablar de qué tenemos en el corazón. Bienvenido a Un Inverso Más, un proyecto del Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz, que estamos súper contentos que tú seas parte de él y sobre todo que Inverso sea parte de tu vida, de tu semana a semana, que puedas comentarlo y empezar a hacerlo en tu semana, con tu grupo pequeño, con tu escuela sabática, porque este proyecto transforma vidas y me encantaría que tú fueras parte de ello. Pero por supuesto, esto no se puede estudiar solo. Inverso no es para estudiar solo, siempre es para dialogarlo y compartirlo y vivirlo con tu grupo de amigos. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Muy
bien,
muy
bien. Me alegra mucho. Otra semana más que estemos juntos. Vosotros, me gustaría preguntaros, ¿vale? Esta bonus question, ya de la bienvenida. Quiero que sepáis vosotros en casita que ellos no saben la pregunta que voy a hacer, porque a veces ni siquiera yo sé cuál es. Me gustaría preguntaros, ¿vosotros cómo vivís esta invitación de Jesús de poner la otra mejilla? ¿Cómo lo entendéis? O sea, ¿realmente creéis que es real? ¿Creéis que es irreal? Porque hay todo tipo de pensamientos sobre esto, ¿eh? Depende, incluso entre nosotros que tenemos y compartimos la misma fe, hay unos que dicen, bueno, sí, pero no, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis esto de poner la otra mejilla? Excelente. ¿Lo veis real o no lo veis real? ¿Qué pensáis?
A mí por ejemplo...
¿Alguna experiencia que tengáis? Perdona, Sebas, adelante.
No, no te preocupes. A mí, por ejemplo, se me hace no más sencillo, pero más entendible porque yo soy una persona pacífica. Rollo, no, como que no me gusta mucho el conflicto, no me siento como muy expuesto a reaccionar de una forma mala. Entonces, quizás para poder como entender la situación, lo que hago es meterme en la piel de la otra persona, ¿no? Como, tío, vamos a intentar solucionarlo de alguna forma sin tener que exaltarnos o ponernos en mal, ¿no? Ambos juntos. Y yo siento que al final poner la otra mejilla parte de una actitud en la que tú no intentas como hacer de menos a la otra persona o intentar ponerte por encima o intentar poner por encima los ideales que tú tienes, ¿no? Y al final es lo que Dios nos intenta expresar al decir que pongamos otra mejilla, no solamente, oye, déjate morir. Es como, entiende el porqué de la situación y tú que tienes, por así decirlo, raciocinio, o ambos puede ser que tengas el raciocinio, intentar llegar a un acuerdo o simplemente no reaccionar de esa forma, ¿no?
Excelente. Los demás.
Claro, es que al final es la base de la empatía y de la compasión, lo que decía Sebas.
Yo también pienso que vale la pena contextualizar mucho lo que Jesús está diciendo, a quién se los estaba diciendo y en qué momento lo estaba diciendo. Porque la época de Jesús era una época de mucho conflicto entre los judíos, con los romanos y demás. Era ojo por ojo, como llamamos. O sea, tú me das, yo te doy. Y lo que Jesús está diciendo es, no podemos ser como ellos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que pensar, tenemos que desarrollar compasión, empatía, entender y actuar con conocimiento, no actuar por impulso. No actuar buscando ponerme al mismo nivel de la otra persona, sino tratar de elevar la situación. De tal manera que ambas personas, con quien sea que se esté teniendo el conflicto, puedan llegar a un punto de encuentro y comprensión. Elevar, más que intentar
chocar, ¿no?
Chocar, exacto, o tener conflicto.
Sí, aunque creo que no es una tarea fácil, ¿eh?
Lo estamos aquí desarrollando de forma teórica, claro. Pero en la práctica es mucho más difícil llevarlo a cabo.
Uh-huh. Pero creo que hay que pensar también que la otra persona... también es hijo de Dios y Dios también le ama, ¿no? Entonces...
Aunque no es justo reconocerlo, ¿no? Sí.
De hecho, muchas veces lo que se recomienda a nivel de psicología y demás es, si estás teniendo un conflicto muy fuerte con una persona, lo ideal es ok, dame 5 minutos, ahora vuelvo, y yo irme a pensar y a bajar un poquito la adrenalina del momento para tratar de utilizar un poquito más el aspecto mental que emocional y luego volver a tratar de seguir
totalmente
enfrentando la totalmente situación y ver a dónde llega.
Pues justamente de eso hablaremos hoy, ¿no? O sea, que es un poco el tema del trigo, la cizaña, todo esto. Y vamos a ver cuál es la recomendación de Jesús sobre esta, ¿no? Porque hay muchos de nosotros que diríamos, pues cortemos la cizaña, si está dañando, cortémosla, fuera todo, ¿no? Quemémoslo todo. Vamos a ver qué nos cuenta Jesús. Así que, Emi, empiezas tú, ¿vale? Y cuéntanos un poquito, por favor, tu interioriza de Mateo 13, 41 al 43.
Bueno, me gustaría rápidamente leerlo.
Sí, por favor.
Para que podamos más o menos comenzar a estudiarlo más. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Bueno, yo creo que los versículos no son los más amigables, o más bonitos, o más, por así decirlo, cariñosos que podemos leer. Pero creo que son muy importantes y creo que tienen mucha belleza dentro de sí. Y me gustaría resaltar algunas cosas que yo marqué,
claro,
que creo que valdría la pena que estudiáramos con más detenimiento. Y lo primero que yo marqué es piedra de tropiezo. Y esto me lleva a otro versículo, que cuando tenga oportunidad, por favor, lean lo que está en Mateo 23. Y básicamente habla de lo siguiente. Dice, y está creciéndose Jesús hacia los fariseos. Y le dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, que le ciegan el reino de los cielos a los hombres. Ustedes no entran y no dejan que aquellos que quieran entrar entren. Es literalmente, es que ustedes están haciéndose piedra de tropiezo. Ok, hay personas que no quieren entrar, y aquí hace una división, dice, piedra de tropiezo y hacen iniquidad. Hace una separación de dos perfiles, nuevamente. Hay personas que no estorban, pero están en lo suyo, ¿vale? Pero hay otras personas que al parecer son peores, que no solamente no están en lo suyo, se aseguran de que quiera estar en algo, tampoco esté. Entonces, tropiezan, o sea, se aseguran de complicarle la vida al que sí quiere. Entonces, tenemos ahí dos perfiles. Pero lo bonito del versículo es que termina con palabras de motivación. Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿Y a qué se refiere los justos? Me llama mucho la atención que ya asume y nos dice, tú eres justo ya. No vas a hacer, dice, los justos resplandecerán como el sol. Y básicamente la palabra resplandecer se está refiriendo a que ese resplandor no viene de nosotros, sino viene del Espíritu de Cristo en nosotros. Y eso lo tengo ahí subrayado también. En nosotros. Y ese resplandor de Cristo en nosotros se manifiesta a través de compartir el mensaje del Evangelio con los demás. La gente lo ve, lo va a ver y lo va a seguir viendo, no por lo que ven en Emi, no por lo que ven en Sebas, sino porque dicen, es que él tiene algo dentro de sí, en su forma de actuar, en su forma de comunicarse, en sus acciones, inclusive en la manera en cómo trata a los demás, que me da a entender que hay algo dentro de él que no viene de él, sino es Jesús brillando y resplandeciendo a través de él. Y básicamente ese es el corazón de estos tres textos, y al final termino diciendo, no hagan oído sordo. El que tenga oídos y el que quiera escuchar, preste atención a estas palabras.
Y así es. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte.
Sí, empieza fuerte, pero termina bonito.
Termina bonito. Termina con esperanza, termina con esperanza. Pues muchas gracias, Emi, por tu análisis de este texto, que no era un texto fácil. Yo creo que lo has analizado y nos has transmitido, obviamente, lo que Jesús quería transmitirnos. Y ojalá que nosotros podamos vivir esto, ¿no? Y resplandecer a pesar de las circunstancias. No es muy fácil ser luz cuando está todo favorable, ¿no? Pero qué difícil es que ser luz cuando las cosas quizás no son tan favorables. Así que, bueno, Naomi, por favor, cuéntanos, si Dios existe, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿No? Esta pregunta que se repite constantemente, que es muy antigua, ¿Qué nos enseña esta parábola de Jesús sobre esta pregunta que se ha repetido y que seguiremos repitiendo hasta que Jesús vuelva por nosotros?
La verdad es que cuando leí la pregunta dije, ¡guau! La pregunta, ¿sabes?
Es la pregunta.
Es como la pregunta, todo el mundo, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, todo el mundo, todos se preguntan lo mismo. Y claro, al mismo tiempo es una pregunta complicada, pero al mismo tiempo también es simple de contestar. Pues bien, en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús explica que un enemigo sembró cizaña entre el trigo mientras todos dormían. Esto sugiere que el mal no fue parte del plan original de Dios, sino una corrupción introducida por fuerzas adversas. Uh-huh. Pues bien, la coexistencia del trigo y la cizaña hasta el tiempo de cosecha indica que el bien y el mal estarán presentes juntos hasta el juicio final, cuando Dios separará uno del otro. Y en el mundo nos encontramos con el trigo y la cizaña. El trigo expresa a las personas que se esfuerzan por hacer un mundo más justo y solidario. Un mundo donde se respete la dignidad de cada persona. ¿Y la cizaña que expresa? Pues las personas que propagan el mal y todo aquello que aplasta la dignidad del hombre. Pues bien, el mal existe porque los seres humanos tienen libre albedrío y pueden elegir entre el bien y el mal. Dios, en su soberanía, permite la existencia del mal para preservar la libertad moral de las personas. Y esto es esencial para el amor verdadero y las relaciones auténticas con él y entre nosotros, sobre todo. Y aunque el mal trae dolor y sufrimiento, también nos proporciona la oportunidad de demostrar virtud y resistir la tentación. Y otra perspectiva importante es que Dios no es indiferente al mal. Y la Biblia muestra que Dios interviene en el mundo y promete justicia final. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3, versículo 9, se dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y bien, mientras vivimos en un mundo caído, Dios está trabajando para redimir y restaurar la creación y finalmente erradicará el mal. Por lo tanto, entender que el mal a menudo resulta de las decisiones humanas y de nuestras propias elecciones, sobre todo, eso nos anima a ser más conscientes de nuestras acciones. Y por tanto asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y reflexionar sobre nuestras acciones diarias y el impacto que puede tener en los demás puede ayudarnos sobre todo a elegir el bien en lugar del mal. Y bueno, para acabar, voy a lanzar la siguiente pregunta. ¿A quién me asemejo más? ¿A los siervos que desean arrancar la cizaña antes de tiempo o al dueño que ordena esperar hasta la cosecha? Pues bien, en la vida moderna a menudo nos vamos a enfrentar a situaciones donde ideas erróneas o falsas enseñanzas nos hacen dudar de nuestras propias creencias y de nuestros principios. Pues bien, estas ideas pueden surgir de diferentes fuentes, medios de comunicación, sean redes sociales o amigos, familiares, entre otras cosas. Pues la parábola del trigo y la cizaña nos ofrece pues una valiosa lección sobre cómo manejar estos momentos de incertidumbre y duda. Entonces, imaginad que estáis navegando en vuestras redes sociales y os encontráis con un artículo que cuestiona algún aspecto fundamental de vuestras creencias o principios. Pues este artículo presenta argumentos que pueden parecer convincentes, pero te hacen dudar, ¿vale?, de lo que siempre has podido creer. Pues bueno, aquí os muestro dos opciones. La primera, puedes creer en estas ideas erróneas, puedes dejarte llevar por la duda y adoptar estas nuevas ideas sin algún análisis crítico, o puedes esperar a que salga la verdad, es decir, investigar más a fondo, buscar fuentes fiables, reflexionar y permitir que el tiempo revele la verdad. Pues bien, si aplicamos la parábola del trigo y la cizaña a esta situación actual que os estaba contando, ¿vale? ¿Qué podemos extraer de ello? Pues bien, en el mundo digital, la verdad y la mentira coexisten. Pues bien, no todas las ideas que encontramos van a ser verdaderas. Y no siempre va a ser fácil distinguir entre ambas. Pues al igual que el trigo y la cizaña crecen juntos, las ideas verdaderas y falsas también van a estar mezcladas en nuestro entorno. Y también la parábola nos va a enseñar que hay que ser pacientes y no apresurarnos a juzgar. Y antes de aceptar o rechazar alguna idea, tenemos que tomarnos el tiempo de investigar, como hemos dicho, de reflexionar y discernir la verdad. Entonces, la paciencia nos va a permitir evitar decisiones impulsivas, como decía Sebas, que puede llevarnos por el camino equivocado. Y al igual que en la parábola, donde el dueño del campo confía en que los segadores separen el trigo de la cizaña al final, pues debemos confiar nosotros también en que la verdad eventualmente pues saldrá a la luz y que nuestro juicio puede ser imperfecto, pero con el tiempo la verdad prevalecerá.
Vaya análisis, ¿eh? Madre mía, ¿eh?
Espero que haya contestado esto de una forma compleja, simple.
Envíalo a la revista Dentista. La revista Dentista... No, no es broma. Verdad, está el artículo. Es un buen artículo, tío. Envíalo a la revista Dentista y seguro que te lo publican.
Ahora voy.
Una obra de arte.
Una obra de arte, totalmente, ¿eh? Pues muchas gracias, Naomi, por esto, ¿no? O
sea,
yo creo que te asemejas muchísimo a esta pregunta de por qué hay mal si Dios existe, ¿no? Finalmente coexisten desde el principio y entendemos y comprendemos. Y solo podemos llegar a comprender desde una cosmovisión cristiana y cristocéntrica el entendimiento de por qué está el mal y por qué no se ha marchado todavía, ¿no? Porque claro, tiene un final y pronto se va a marchar. Así que muchas gracias, de verdad. Sí. Sebas, para seguir con todo esto, o en otro artículo, ¿por qué Dios es el único juez para calificado para juzgarnos? ¿No? Esta pregunta también es muy importante, ¿no? ¿Por qué Dios es el único juez calificado para juzgarnos? ¿Un Dios de amor puede ser justo? ¿Esto se puede o es contraproducente o es contrario? Cuéntanos.
La respuesta fácil es sí.
Muchas gracias, don Pablo.
No, a ver, la me gusta porque al final la pregunta que has hecho tú sobre qué seríais más, tal o tal, ya implica verdaderamente el por qué Dios es el único que puede ser juez.
Sí.
Literalmente. O sea, si nos tenemos que plantear o tenemos que dudar o tenemos que hacer un análisis sobre algo, ya implica que no somos las personas correctas para poder hacer este juicio, ¿no? Y me gusta porque al final Dios tiene como todas las capacidades que nosotros no llegamos a comprender para poder hacer ese juicio que nosotros tenemos que entender, ¿no? Principalmente vemos varios factores en el escenario que tenemos dentro del trigo y la cizaña. Primero, hay un sembrador que llega a sembrar cizaña dentro de lo que es el campo con trigo, que el trigo en principio es lo bueno, ¿no? Es lo que tenemos nosotros cordialmente y con bien, ¿no? Entonces, la cizaña, ¿qué es lo que hace? La cizaña no solamente crece y ya está, ¿no? La cizaña también se agarra un poco al trigo, está ahí como molestando un poquito lo que es la situación que es básicamente la cosecha de trigo. Entonces, en un principio entendemos que también el cometido de que Satanás siembre cizaña dentro de todo esto es el corromper. El corromper es el hacer que todo este campo que parece perfecto, este campo que el sembrador ha querido que se siembre con cosecha buena, que pues nosotros vamos a llevarnos, sea imperfecto, ¿no? Y al final, esta imperfección no solamente va a corromper a lo que está ahí en ese momento, ¿no? Es como, no solamente sembramos y dejamos el campo mal, no, es como que un desarrollo permanente, es como que hay una etapa de vida desde el primer momento hasta el final, ¿no? Y en todo ese momento te voy a molestar. O sea, literalmente, en todo ese momento, tanto a la hora de sembrar como a la hora de cosechar como a la hora de evolucionar. ¿Por qué digo a la hora de evolucionar? Porque al final no podemos ver verdaderamente qué es cizaña y qué es trigo, ¿no? Por eso le dice, cuidado con quitar la cizaña, porque si quitáis la cizaña, a lo mejor quitáis también el trigo. Entonces, segundo factor por el que nosotros no podemos ser jueces es porque no tenemos la potestad, o por lo menos la vislumbre, de poder saber qué es trigo y qué es cizaña, ¿no? Y ahí viene el factor más importante del final, y es el que dice Dios, que dice, dejad que crezca, porque cuando ya venga el tiempo de la cosecha, veremos verdaderamente el mal en todo su esplendor, ¿no? Veremos la cizaña clara y sabremos exactamente qué es lo que hay que arrancar y qué es lo que no. Y me gusta porque al final vamos recogiendo como unas pequeñas migas de pan de todas las lecciones, y desde el principio vimos la importancia de la paciencia, ¿no? Y al final yo creo que nosotros volvemos a lo mismo. No somos personas que tengamos mucha paciencia, somos muy de inmediatez, y es como, hay mal, quiero que se quite el mal. ¿Por qué existe un Satanás? ¿Por qué existe un maligno? Si el mal verdaderamente nos está haciendo daño, que lo quiten, ¿no? Entonces, me gusta este tipo de parábolas, este tipo de metáforas, porque al final nos están diciendo exactamente el por qué estas cosas no se tienen que hacer o el por qué estas cosas no tienen que suceder, ¿no? Y me gusta porque al final Dios nunca nos deja de lado, nunca nos deja como perdidos a decir, oye, mira, esto pasa así y pasa porque tiene que pasar. No pasa, y te explico exactamente el por qué no puedes llegar a verlo, ¿no? Y de hecho te lo intenta explicar, ¿no? Y volvemos al mismo capítulo que decía, al versículo que estábamos diciendo al principio, ¿no? De se os dará, pero no querréis entenderlo, no queréis razonarlo, y está explícito, o sea, literalmente te está diciendo exactamente por qué hay que hacerlo así. Entonces, precisamente el que Dios se preocupe por ti, se preocupe por la siembra, porque se coseche bien, es por lo que le hace ser un Dios, primero justo, y luego un Dios de amor, ¿no? Entonces, se ve que se puede coexistir perfectamente por eso, porque al final, él está dejando que todas las personas tomen su camino, tomen su elección, que por cierto, eso es lo que hace importante el amor, y es que el amor tiene que ser genuino, ¿no? Tiene que ser elegido, tiene que ser eso que tú dices, elijo estar en este sitio o elijo estar haciendo este tipo de cosas, uh-huh, porque al final es lo que yo quiero y lo que entiendo que está bien, ¿no? Y es lo que Dios quiere. Dios no quiere decir, oye, he creado un ser que básicamente esté haciendo todo lo correcto porque yo quiero que lo haga, ¿no? Estoy haciendo lo correcto porque quiero hacer lo correcto.
Yo decido, ¿no?
Eso es.
Entonces, es que me ha sido una interesante pregunta. La respuesta yo creo que está fácil así, sí, como se dice. Pero ¿no será que lo que hace que Dios sea el más capacitado para emitir juicio es el hecho de que Él es el que está más interesado en sanarnos y salvarnos?
También, totalmente.
De hecho, sí, 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 sí.
O sea, el hecho de que Él quiere tantas cosas para nosotros lo pone en una posición en el que su interés mayor es
nuestro bienestar.
Claro, no queriendo que ninguno perezca.
Exactamente. Entonces yo creo que eso es otro factor más que lo pone a Él. Porque nosotros somos, y lo vimos con el hijo pródigo, lo hemos visto, o sea, nos tendemos a señalar, a hay un cierto nivel de egoísmo, de competitividad, de a veces literalmente de querer lastimar a la otra persona porque me hizo algo a mí y demás. Pero Dios está en una posición en la que Él no experimenta nada de esas cosas. Entonces Él está en una posición en la que su deseo principal es salvar. Y creo que eso también lo pone en una... Es un factor más.
No hay nada más genuino que el amor, y el amor es Dios, ¿no?
Que ve nuestro corazón, ¿no? Que nosotros solo vemos lo que hay fuera.
Así es. ¿Y vos algo, Naomi?
No.
También, ¿no? Está guay, pero justamente es lo que estamos definiendo ahora y decidiendo como humanidad y universo, estamos decidiendo quién es Dios para nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya determinamos quién es Dios para nosotros, es cuando ya nos damos cuenta que Él es el más capacitado, ¿no? Porque justamente hay dudas sobre si Dios es autoritario, si es un autócrata, cuáles son sus intenciones. Pero después de que nosotros comprendemos las verdaderas intenciones de Dios y le conocemos de verdad, decimos que no hay otro para juzgarme.
Claro.
Solo tú entrego mi vida, ¿no? Y los pongo en tus manos porque sé que solo quieres el bienestar para mí.
Así es.
Pues vamos a terminar con la última pregunta. Clara, por favor, enséñanos, compártenos. ¿Qué nos enseña la parábola del trigo y la cizaña sobre la bondad de Dios, ¿no? O sea, porque esta parábola también nos enseña algo sobre la bondad y el amor de Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios, o qué pruebas tenemos de que Dios es un Dios bondadoso?
Sí, pues, bueno, la parábola nos enseña que la bondad sobre la bondad de Dios, de que primero, que a pesar de las dificultades, ¿no?, de que hay cizaña, convivimos con la cizaña, el final, como habéis dicho, va a ser pues un final brillante, ¿no?, y se va a discernir todo, se va a ver la verdad, quién es trigo, quién es cizaña, y que todo se va a solucionar, ¿no? También que el Hijo del Hombre sembró, ¿no?, pero también no es que siembra y luego nos deja y después ya va a cosechar, sino que Él va viendo cómo va la cosecha, cómo va creciendo. Y es decir, que está al principio, está durante y estará después. Uh-huh. Y bueno, pues nos acompaña en ese proceso, ¿no? A pesar de estar mezclados con la cizaña, no estamos solos. En el Salmo 16:8 dice, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Y otra donde podemos ver también la bondad de Dios es que Dios es un Dios de oportunidades y nos da oportunidades hasta el final, más de las que merezcamos. Y bueno, eso, a pesar de que Él conoce nuestro corazón, nos deja que nosotros crezcamos, que demos frutos para que veamos realmente que esa decisión, ese Dios que va a juzgar es justo y es amoroso, ¿no? Y nos da esa oportunidad hasta el final. Y como sabemos también que es bondadoso, creo que tenemos varias maneras de verlo. Primero, en la revelación general, en la naturaleza, en su diseño, en lo que ha creado. Podemos, en este mundo de pecado, ¿no?, en medio, vemos destellos de su bondad en nuestro alrededor. Otra situación donde podemos verlo es la revelación especial, que Dios está con nosotros. En Juan 14, Él nos promete el Espíritu Santo que nos va a acompañar desde que Jesús se fue, pues hasta que vuelva, ¿no? Entonces, no estamos solos. Y también, como no, en la máxima revelación especial, que es Cristo, ¿no? ¡Qué mayor bondad! Claro. Que entregar a su Hijo por nosotros para salvarnos. Es que es increíble. Y creo que luego cada uno, también personalmente, en nuestra vida pues si mira hacia atrás, seguro que tiene un montón de historias en las que podéis habéis experimentado la bondad de Dios, de cómo Dios me ha cuidado, cómo me ha acompañado en diferentes situaciones, ¿no? Y para esto también quería leer Isaías 41:10, que dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, creo que vemos la bondad.
En todo momento.
En todo momento, sí, sí.
Pues muchísimas gracias, sí, Clara, y ojalá que pongamos a prueba eso, ¿no? Que podamos experimentarlo por nosotros mismos y que tengamos esa capacidad de que por más que te lo contemos aquí que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, o por más que yo te cuente, es que el amor es muy bueno, mira, este restaurante está buenísimo, hasta que no vayas y te lo comas, no vas a ver si está bueno o no está bueno, ¿no? No vas a poder, no, pues, viendo el menú no vas a poder ver si está bueno o no está bueno. Ve y pruébalo, atáscate de su amor y ya verás que qué gran amor tiene Dios.
Exacto.
Qué gran amor tiene Dios. Así que bueno, chicos, llegamos al final. Me gustaría compartir, momento de compartir nuestros tweets. Me gustaría compartir primero el mío y luego ya después vosotros lo compartís, ¿vale? El mío tiene un poco de explicación. Esto no es mi tweet, ¿vale? No es mi frase, ¿vale? Esta frase yo se la robo. Es un tesoro que he encontrado. el profesor Roberto Badenas, el pastor Roberto Badenas, que os recomiendo muchísimo los libros y creo que Esa Feliz tiene sus libros, ¿vale? Lo podéis encontrar como Roberto Badenas, tiene Encuentros, tiene muchos libros que son increíbles, el pastor Roberto Badenas.
Tiene uno de las parábolas también.
Tiene una de las parábolas, es verdad, tiene una de las parábolas y es, ¿cómo se llaman las palabras? ¿La vida? No lo sé, aquí estará. Te lo envío después, Sara. Aquí está el libro de Roberto Badenas. Y te ponemos a, bueno, lo vas a poder encontrar.
Parábolas para entender al maestro.
Sí, algo así. Es increíble.
Luego lo traemos, lo entrevistamos y ya nos vamos.
Oye, no es mala idea, ¿eh? Es un tesoro andante, Roberto Badenas.
Nueva sección de inversión.
Sí, ¿no? La sección con Roberto Badenas. Es increíble. Os lo recomiendo muchísimo que lo podáis leer. Mi tweet es: la mayor prueba del amor es el tiempo. Y yo creo que pasa por desapercibido la frase porque parece muy sencilla, pero si os dais cuenta, en realidad la mayor prueba del amor siempre va a ser el tiempo, porque el tiempo va a poner a prueba el amor con diferentes circunstancias, ¿no? No hay nada que ponga más a prueba el amor que el tiempo, y si es duradero o si no. Por tanto, ojalá que nuestro amor pase por el tiempo, que sea eterno, pero yo estoy seguro que el amor de Dios siempre es eterno y ha pasado esa gran prueba. Así que chicos, adelante con vuestros hechos.
Pues empiezo yo.
Por favor, por favor.
Y el mío dice: Dios es bueno, confía en su plan. Él conoce tu corazón y vendrá a buscarte. La recompensa está cerca.
Muy bien.
Sí. Sigo yo. Aunque el bien y el mal coexistan, siembra siempre bondad y confía en el juicio final.
¡Qué chulo! Sí, ¿eh? Con rima y todo, ¿eh?
Voy a poeta, ¿eh? Esta es la parte 2 del artículo.
El título, ahí me título. El subtítulo, ahí. Hay que buscar solo un título. Recomendar aquí títulos para el artículo de Naomi.
Por favor.
Dale. Por favor.
Bueno, yo tengo una frase que tiene 3 verbos. Voy a empezar. Dice: esperar en Jesús, resplandecer por su amor, reflejar su gloria.
Wow. Para una canción de worship.
Para que lo incluyas. Es una canción de worship. Vas ahí los
la puta.
Solamente, sí.
Va
a quedar bastante.
El mío es sencillo y de hecho creo que es muy muy similar a lo que hemos dicho, y es: el amor es genuino cuando es una elección. Y yo lo he puesto porque es que me parece tan importante entender que es elegido, o sea, que no es algo que se tenga que imponer. Me gusta hacer un énfasis en esto porque al final nosotros creemos en Dios, seguimos a Dios porque queremos hacerlo.
Totalmente. Pues muy guay. Pues muchísimas gracias. Ha sido un podcast muy, muy bueno. Ha sido un Inverso muy, muy bueno. Y te invitamos a ti, que estás en casita, a que puedas seguir escuchando Inverso y sobre todo que sigas leyendo Inverso, porque Inverso no solamente es este podcast, ¿vale? Imagínate, si ya te ha gustado esto, muchos aquí abajo en comentarios ponen: no, ojalá durara más. Me encantaría que Inverso durara más, que profundicéis más, que tal y cual. Pues tienes la oportunidad tú mismo de profundizarlo, trabajarlo, estudiarlo. Inverso te propone lecciones diarias y semanales diferentes que te van a interpelar, que te van a retar a salir de tu zona de confort para realmente poner a prueba esto. Y no solamente poner a prueba, sino que realmente reforzar tu fe, darte herramientas, darte información y darte experiencias para que tú puedas acoger en tu fe. Así que gracias por estar con nosotros una semana más. Recuerda que tienes aquí abajo el link de Esa Feliz, donde vas a poder encontrar los libros de Roberto Badenas, vas a poder encontrar Inverso, vas a poder encontrar todas esas cosas y te van a ser de muchísima utilidad para tu fe. Y también en el Instagram de jae_oficial se puede encontrar un montón de más recursos si estás en España para que puedas disfrutar de los eventos que te puede dar el Departamento de Jóvenes Adventistas. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión en este Inverso. ¡Hasta luego!
¡Nos vemos!
¡Adiós!